Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este martes 13 de octubre. Día marcado en rojo para los supersticiosos, que espero no lo estén sufriendo mucho. Como siempre, lo primero, gracias por oírnos, del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Hace unos minutos, Cristiano Ronaldo ha recibido la bota de oro que le acredita como máximo goleador de la pasada temporada en Europa. Es la cuarta que recibe Cristiano, con lo que se convierte en el único futbolista mundial que tiene tantas.
Obviamente que es un privilegio muy grande saber que soy el único. Pero yo pienso que desde que llegué a este club tenía que pensar grande, como el alma del club más grande del mundo. Sabía que tenía posibilidades de poder ganarlas.
Todo felicidad en torno a Cristiano, al que escucharemos más. Todo, excepto por el tantarantán que le ha dado la gente de Bale en las Islas Británicas. Jonathan Barnett ha dicho de su jugador, de Bale, que el galés no quiere ser el que más ropa interior venda, en alusión clara al portugués. Algo que desvela que muy buen rollito entre estas dos estrellas del Madrid no parece haber. Pero bueno, luego pregunto a los que los siguen ambos día a día, que sabrán más que yo de esto. Pero más allá del Madrid, y si esto en vez de un programa fuera el cole, diríamos que la selección terminó con buena nota la fase de clasificación de la Eurocopa. Ayer, sin jugarnos nada, ganamos a Ucrania con buenos momentos de fútbol, incluso fallando un penalti con De Gea espectacular. Eso sí, el melón sobre la continuidad del míster tras la Eurocopa ya está abierto. Del Bosque habla abiertamente de ello así en el Larguero.
Quiero dejar todo que se quede bien y que el fútbol español camine por el aspecto deportivo por los mejores cauces. Y en eso yo creo que conmigo sin mí van a estar.
Ya, pero cuando dice usted, bueno, aquí quiero dejarlo bien organizado y tal, va a entender, ya está dando a entender que es que se va a ir.
Bueno, que esté todo en orden, que no dejemos nada mal hecho. Y nosotros recibimos una herencia estupenda y me gustaría que la herencia nuestra pues la recibiera otro que en las mejores condiciones, claro.
¿Eso significa que se va?
Bueno, pues tenemos tiempo por delante, pero tengo que hablar con el presidente y es el que nos pondremos de acuerdo los dos. Tengo decidido todo, pero es conveniente hablar con el presidente y que lleguemos a un acuerdo de la mejor manera posible para ir bien de lo que más le interesa al fútbol español.
Uno deduce como José Ra que se va, aunque nunca se sabe del todo. Luego lo vamos a discutir, esto del Bosque, con vosotros. Lo que no tiene discusión es que ayer David De Gea puso sobre la mesa que va a hacer algo más que pelearle a Casillas el puesto de titular en la Eurocopa. Con actuaciones como la de ayer, 28 remates de Ucrania con paradas diversas, De Gea llama a la puerta de ser titular. Aunque Casillas estuvo más que correcto anoche con el portero del Manchester, como comentaba De Gea, ¿eh?
Sí, no, me da la enhorabuena también y nada, pues muy contento también por él, por mí.
¿Te da consejos o entre porteros de esta categoría nadie dice nada?
Sí, hombre, él es un portero, joder, lleva muchos años en a máximo nivel, muchos partidos aquí en la selección y obviamente siempre me intenta ayudar y dar consejos.
¿Al nivel que estás sería una decepción no ser titular en la Eurocopa?
Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que siempre intento estar al máximo nivel, intento jugar al 100% y para estar ahí, bueno, ponérselo por lo menos difícil al míster.
No será difícil para nosotros ampliar lo de la selección, hablaremos de la roja, de la sub-21 y de lo que se juegan hoy en Europa, selecciones como Holanda, Croacia, Turquía o Noruega, que no es otra cosa que la clasificación. Pero no todo será Madrid y selecciones. Os tengo que llevar a Barcelona con Adriano y una nueva investigación de Hacienda como protagonistas, a Málaga con el rifirrafe entre Darder y el club, que ya se prolonga lo suyo, y a ver cómo os cuento yo esto. En Francia, un futbolista ha sido detenido por chantajear a otro con un vídeo erótico. El detenido es el internacional francés Djibril Cissé, que presuntamente había chantajeado a su compañero entonces en el Marsella, Balbuena, pidiéndole dinero a cambio de no hacer público un vídeo erótico en el que supuestamente Balbuena participaba. Cissé ha sido detenido, le pueden caer hasta 5 años de cárcel y es un escandalazo de dimensión galáctica en Francia. Con compañeros así, la verdad es que quién quiere rivales, ¿verdad? En fin, y fuera del fútbol, o de lo que sea esto entre Cissé y Balbuena, hay dos buenas noticias. Albert Ramos ha ganado a Federer en Shanghái en 3 sets en segunda ronda, lo que es un puntazo en tenis. Y la mejor noticia del día la firma el piloto de motos italiano Alex De Angelis. Si recordáis, sufrió un accidente este fin de semana que le provocó una hemorragia intracraneal que nos hacía temer incluso por su vida. Hoy en las redes sociales, el piloto desde el hospital ha dicho: tranquilos, Alex nunca se rinde. Gracias a todos. Frase muy tranquilizadora que nos hace deducir que está mejor y eso es una gran noticia. Con eso cerramos la presentación. Bueno, cerramos la presentación y abrimos la puerta a desarrollar las noticias del día. Son las 3:10, vamos al lío ya.
Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser. Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion. Proveedor oficial Fuensanta, agua minero medicinal desde 1846.
Hoy Cristiano Ronaldo se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad deportiva de la mañana. El jugador portugués ha recibido su cuarta bota de oro. Único jugador que tiene tantas y por lo que estaba muy feliz. No muy locuaz, pero sí no. Muy contento Mario Torrejón, muy
bueno.
¿Qué
tal? Paco Jo, muy bueno.
Locuaz no estaba mucho, ¿eh?
No, bueno, ha estado pues parecido a lo del otro día cuando fue se proclamó máximo goleador del Real Madrid y el club le hizo un homenaje. Pues algo muy parecido, un acto sencillo, corto. En que los speeches han sido, pues eso, sí, bastante cortos y al grano. A mí me parece bien en ese caso. Sí, sí. Eché de menos preguntas hace un par de semanas en el Bernabéu y sobre todo las he echado de menos hoy.
Yo he hecho preguntas, de menos las preguntas siempre. Que no se produzcan, porque es que.
Pero
no
eso sobre todo estaba previsto. Estaba previsto.
Ya.
Estaba previsto, no sé por qué, al final han decidido que no le apetecía a Cristiano contestar esas preguntas. Sí que ha hecho después declaraciones para los medios oficiales del Real Madrid y me imagino que para el que organiza el acto que es Marca y que mañana saca una entrevista, me imagino, por corta que sea también. El caso es que, bueno, le hemos escuchado decir eso, que es un privilegio para él ser el único que ha conseguido cuatro balones de oro, botas de oro.
Ah, bueno.
Ha conseguido tres balones de oro de momento. Y digo que esta vez ha sido con 48 goles en la liga, que es una auténtica barbaridad. Ha posado con las cuatro botas de oro que ha logrado. Se ha hecho fotos él con su familia que estaba presente, por supuesto, su madre, su hijo, su hermano, todo su séquito con Jorge Méndez a la cabeza. Ha estado Florentino Pérez, por supuesto, que ahora le escucharemos. Algunos directivos del Real Madrid. Rafa Benítez, pero ningún compañero.
¿Y eso?
Entre que algunos están de selección y entrenan esta tarde a las 5, no sé. Sí.
Vale, que yo no quiero buscar cosas raras, pero que me llama la atención que los compañeros no hayan estado.
El año pasado fueron 6 o 7 compañeros, sí, fácilmente, ¿eh? No sé exactamente, te hablo de memoria, pero 5 o 6 compañeros sí que estaban allí y este año ninguno.
Vale.
Yo creo que me suena más a no vengáis, es otro acto más, no hace falta, estuvisteis conmigo el otro día en el Bernabéu, no hace falta que vengáis todos.
Vale, vale.
O todos o ninguno, bueno, pues mejor ninguno, que no venga ninguno y ya está, me imagino, ¿eh? Que
no, tú eres el que sabe, yo pregunto porque me llama la atención.
Tú me preguntas a mí, yo he preguntado y no hay una explicación concreta.
Vale, perfecto.
Con lo cual, como no hay una explicación concreta,
contamos y punto así.
Te digo que yo me imagino que debe ser eso, porque
si me queréis irse, ¿no?
Sí, no le busco yo una explicación así demasiado lógica, así que. Pues eso, ha tomado la palabra Cristiano Ronaldo, que por ello tiene un color fantástico, la verdad es que es envidiable el color que tiene en la piel, es un tío sano, es un tío alegre, y ha dado las gracias a todo el mundo, pero para los que dicen eso de sí, muchas botas de oro, muchos balones de oro, mucho premio individual, mucho récord, pero ¿dónde están los títulos colectivos? Cristiano Ronaldo es así de ambicioso.
No estoy satisfecho, quiero siempre más, sé que soy el único que tiene 4 botas, pero quiero más, quiero la quinta, la sexta si posible. Obviamente que isso implica ganhar coisas a nível coletivo com o equipo. Para mim, Real Madrid é o clube mais grande do mundo e tem que ganhar todos os anos títulos. E obviamente este ano não será diferente. Vamos ter a oportunidade e queremos ganhar a Liga, a Champions se possível, a Copa, obviamente. Porque sin esos trofeos, pues estos trofeos individuales no son posibles.
Y además ha dado las gracias a sus compañeros sin los cuales no es posible ganar algo así. Y es verdad que Cristiano Ronaldo no sería quien es si no hubiera jugado en tan grandes equipos. Pero hay que reconocer que es una auténtica bestia, que los números son increíbles. Se ha pasado un vídeo con todos los goles, 48, pues de todas las facturas, y con la cabeza, con el pie, con la izquierda, con la derecha, solo ha faltado casi de culo. Así que una auténtica bestia que recibe su cuarta bota de oro, que ahí es nada.
Y el presidente, obviamente, la ha puesto por las nubes.
Y el presidente, pues la ha puesto por las nubes. Ha estado gracioso porque lo primero que ha dicho es, bueno, ya estoy aquí otra vez para hablar de Cristiano Ronaldo. Claro, es verdad.
Sí.
Son muchos los actos en los que hay que hablar de Cristiano Ronaldo porque va batiendo récords uno detrás de otro. Así que ha tomado la palabra y ha dicho, en resumen, esto.
Estoy otra vez aquí para hablar de un nuevo premio para Cristiano Ronaldo. Y un galardón que vuelva a demostrar que estamos ante un futbolista único y excepcional. Para mí, como presidente, es un orgullo tener en nuestro equipo a Cristiano Ronaldo y contar con su talento, con su devoción por el trabajo y por su pasión por el balón. Para el madridismo también es un honor y un privilegio que Cristiano Ronaldo sea leyenda indiscutible del fútbol mundial. Y que nadie lo olvide, Cristiano todavía quiere mucho más. Gracias, Cristiano, en nombre del madridismo, por todo lo que nos has dado, por lo que significa para ti el escudo del Real Madrid y por todas las satisfacciones que todavía nos vas a dar.
Bueno, pues así ha sido el homenaje más pues o menos sí. de Cristiano Ronaldo. Que pues yo
otro día grande de Ronaldo.
Sí, pero yo para rematar digo que, como, bueno, para la gente que sepa un poco cómo funciona esto por dentro, para mí ha quedado un poco descafinado. Había una alfombra roja con fotocall, que se llama ahora, eso de que posas detrás de los patrocinadores. Perdón, delante, con los patrocinadores detrás, lógicamente. Y no ha pasado por allí Cristiano Ronaldo, que estaba en una sala anexa y que ha pasado con toda su familia. Después no ha hecho declaraciones, como digo, se ha quedado, para mí se ha quedado un poco descafinado. No ha habido invitados, pues salvo Rafa Benítez y Florentino Pérez, lo demás, pues ha sido invitados de la casa, de marca, que son muy buenos compañeros y amigos, pero que vamos, para mí ha quedado un poquito deslucido, la verdad, sobre todo por no haber declaraciones.
Bueno, pues nada, pues así ha sido. El acto es importante en sí, porque es el acto que le corona como máximo goleador de Europa, pero sí que es verdad que ha estado un poquito más desabrido que
sí,
en otras ocasiones.
Susana,
bueno. Un poquito. Bueno, Cristiano Ronaldo, sin duda, el protagonista de la jornada, y no me equivoco. En lo que no me equivoco tampoco es que en Barcelona hay noticia y varios protagonistas. Piqué en su regreso de la selección, Adriano como nuevo protagonista en los problemas con el fisco, y Neymar que ha hablado con los compañeros del mundo deportivo sobre su futuro. Hola, Dupolo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos?
Por donde quieras, si quieres por Adriano, que es lo más llamativo.
Sí.
Porque tras los casos de Mascherano y Messi, por lo menos en el Barça, otro futbolista que está perseguido por Hacienda, en este caso por haber defraudado al fisco. En su caso le reclaman 700.000 euros que defraudó en su día, en 2011 y 2012. Un dinero que ya pagó después, pero como ya habían visto indicios de delito, el caso se ha trasladado a la Fiscalía. Lo publica hoy el diario El País. Se trata de una trama muy parecida a la de Xavi Alonso y a la de Javier Mascherano, que tienen unas empresas en paraísos fiscales, completamente en Madeira, empresas fantasma, que no tienen trabajadores y que no tienen ningún tipo de actividad, y que curiosamente, según explica El País, el despacho de abogados y la empresa, un despacho de abogados de Bilbao y una empresa andorrana que ha gestionado todo el tema, es la misma, la que le lleva el tema fiscal, tanto a Mascherano, a Xavi Alonso, a Adriano y a otros futbolistas. Hacienda está ahora últimamente muy encima del tema, en el Barça van cayendo unos cuantos, y Adriano es el último en ser pillado.
Bien está que Hacienda esté encima del tema, como está encima de todos los contribuyentes. Y lo que pasa es que, claro, hemos hablado mucho de corrupción política, pero poco a poco, según se van destapando los escándalos en el fútbol, da la impresión de que el fútbol también tiene y ha tenido mucho que ocultar y de irregular en los últimos años. Pues ya no es cosa de Adriano, de Messi, ya se habla de Mascherano, se habla de Xavi Alonso, se habla de que ahora Hacienda está reclamando también a los jugadores el dinero que ingresan por comisiones los agentes. Es decir, que hay mucho turbio que Hacienda está investigando, y bien está que, igual que nos obligan a los ciudadanos de a pie, obligan a los futbolistas a ponerse al día. Eso de Adriano, de lo de Piqué. Bueno, Piqué está simpático hoy.
Piqué está simpático. Ayer volvía de madrugada con los compañeros del Barça directamente desde Kiev para estar lo antes posible en Barcelona. Aterrizaban a las 4 de la mañana
sí. En
Barcelona. Cogía un taxi Piqué con Raúl Martínez, con el fisio de la selección española, y David Bernabéu de 4 lo esperaba en el aeropuerto. Esta era la respuesta de Gerard Piqué a la pregunta de David Bernabéu.
¿De qué estás más contento esta vez?
Son las 4 de la mañana, ir a dormir, por favor.
¿A qué os manda el director a venir aquí?
Eso es el portazo.
¿Cómo sois los jefes, eh?
Ir a dormir ya.
¿De verdad? Se ha acabado.
Yo no mandé a nadie a las 4 de la mañana.
¿Cómo que no? Lo que pasa es que el pobre estaba malo. Seguro que había hoy...
No sale en el plano. el pobre Adriano sale en el plano. No, hombre, no. Hay que entender a David Bernabéu y también en este caso entiendo a Gerard Piqué. En este caso yo creo que hay que entender a los dos.
Hay que entender a los dos.
Otra cosa es al director que lo manda a las 4 de la mañana, David, ahí.
Ese es difícil.
Ese ya es otro tema.
Pero bueno,
es otro tema.
Eso ya que lo arregle David y el director. Nos vamos a meter en otros líos. Y me queda lo de Neymar, de la entrevista con el mundo deportivo. ¿Algún detalle que quieras rescatar, Edu?
Destacaría dos. Uno, que dice que no le asusta tirar del carro ahora que no está Messi, pero sabe que es difícil. Y el otro, que dice que quiere renovar. Pero ya hablaremos, no tiene, parece, ninguna prisa. Recordemos que le quedan 3 años de contrato, que el Barça quiere agilizar el tema, pero le quedan 3 años de contrato, así que tiempo tienen, y parece que Neymar no tiene prisa.
Vale, está claro que el Barça tiene bastante más prisa que Neymar en este asunto.
Sí, hombre, en cuanto esté ahí en el podio del Balón de Oro, que espera estar, y vaya ganando más títulos, pues cada vez será más caro.
Claro, claro. Esa es la prisa que tiene el Barça y la que no tiene Neymar.
Efectivamente.
Bueno, abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y mientras en el Barça los protagonistas son los jugadores, en el Atlético de Madrid el protagonista es su entrenador, porque el Chelsea sigue firme, con la firme intención intención de pagar la cláusula del Cholo. El Cholo tiene, Hugo Condés, 20 millones de euros de cláusula, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, es una intención, como dices tú.
Claro, para claro. A ver, una cosa es que el Chelsea la quiera pagar, que está muy bien, que haga lo que quiera. Y otra cosa es que el Cholo diga, vale, tú paga lo que quieras, que yo no me voy a ir, que puede ser.
Sí, bueno, yo de hecho estaba ahora pensando mentalmente, yo creo que salvo Madrid y Barcelona, el resto de equipos del mundo, todos querrían tener a Simeone como entrenador. Ya te contaba ayer que ha habido equipos ingleses incluso que también le han tentado al entrenador en otras épocas y que él decidió seguir en el Atlético de Madrid. Yo creo que por su cabeza no pasa a marcharse ahora mismo. Que el Chelsea esté interesado, pues seguramente. Yo conozco casos de ofertas concretas, no intereses, ofertas concretas que han llegado a Simeone entrenando al Atlético de Madrid, y él las ha decantado para seguir entrenando al Atlético de Madrid porque, como te decía ayer, él está feliz, él está tranquilo. Además, este año está bastante ilusionado con ese proyecto que le han puesto entre manos, que él considera que puede romper a jugar y que puede ser un equipo muy importante, que haga cosas muy importantes este año, y por eso está centrado en el Atlético de Madrid. ¿Que en verano pueda haber algún tipo de negociación con el Chelsea? Lo desconozco. De hecho, si hay algún equipo que le gusta lo del Atlético de Madrid, es el Chelsea, que en los últimos años ha pescado mucho en el campo.
Me gusta mucho, sí.
Querrá pescar también en el banquillo. Ahora, yo, a día de hoy, creo sinceramente que Simeone no se plantea marcharse y que quiere seguir en el Atlético de Madrid con esa fecha que tiene de 2018. Veremos, repito, porque en el fútbol cambian mucho las cosas, pero a día de hoy yo creo que el Cholo no piensa marcharse.
Esto lo único que dice es que el Cholo tiene un cartelazo, que está claro, y que todos los equipos grandes se fijan en un entrenador que está haciendo más grande aún al Atlético de Madrid. Y punto. Luego lo que ocurra a final de temporada, yo estoy con Hugo. Me da la impresión de que ni el Chelsea ni nadie.
Lo que sí es verdad es que algún día Simeone se marchará al Atlético de Madrid.
Hombre, claro,
veremos cómo se va Simeone y veremos cómo se queda el Atlético de Madrid. Pero yo creo que será más tarde que este año al Chelsea.
Vale, y para cerrar con las noticias de fútbol de clubes, dejadme que os lleve a Málaga, en donde está claro que Sergi Darder y los directivos del Málaga no van a quedar próximamente a tomar un café, porque se están tirando los trastos a la cabeza, yo diría que de mala manera, ¿verdad, Justo Rodríguez? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Paco Jo. Bueno, los trastos, las botas y todo lo que pillen a su alrededor. Esto viene de lejos. Sergi Darder fue traspasado al Olympique de Lyon la noche antes del encuentro de la segunda jornada ante el Barcelona en el Camp Nou por 12 millones, aunque el Málaga solo cobró 5, ya que el 50% pertenecía a un fondo de inversión venezolano, y además el Español, antiguo club de procedencia del jugador, percibiría otro tanto por ciento por los derechos de formación. Darder, en una carta enviada a los medios de comunicación en la tarde y noche del domingo, atacó a los directivos del Málaga por cómo le trataron y al propietario, el jeque Altani, con el que intentó hablar vía Twitter sin encontrar respuesta, y también pidió perdón a la afición por cómo se produjo su salida. El Málaga tardó un día en contraatacar, y lo hizo ayer por la tarde con otra carta, en la que señala que el jugador ejerció todo tipo de presiones para que fuera traspasado en una operación que tenía perfectamente estudiada, y lo que es peor, indicó que no caben lecciones de malaguismo en quien apenas un año después de su debut en el primer equipo quiso marchar. Así está la situación. Sergi Darder juega en el Olympique de Lyon y debutó en Champions el Málaga con un propietario ausente y luchando en lo deportivo por una situación más cómoda. Queda todo dicho.
Y tanto. Pues eso, que partido homenaje próximo a Darder como que no lo veo yo en Málaga. Lo que sí veo es que nos peguemos un rato hablando de lo que hizo ayer nuestra selección. España selló su clasificación para la Eurocopa de Francia con una victoria en Ucrania. Victoria con un gran De Gea, un equipo plagado de suplentes que no lo parecía. Preguntas sobre el futuro de Vicente del Bosque. Hola, Javier Herrán, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿A qué hora habéis vuelto?
Bueno, un poquito tarde, ¿no? Mientras que cogimos la maleta, en casa a las 7. Casi nos pilla el atasco.
¡Qué barbaridad! O sea, para desayunar en casa, ¿no?
Eso es, a desayunar en casa y a hacer un poquito de todo,
bueno,
como debe de ser.
Como debe ser. Oye, la que hizo bien los deberes ayer fue la selección, que sin jugarse nada estuvo muy seria contra Ucrania, ¿eh?
Pues a mí me gustó, sí, me gustó porque yo pensaba que España iba a perder, pero no porque España fuera muy inferior a Ucrania, que tampoco demostró empuje, ganas. Es verdad que con Oplianka y los extremos de la selección ucraniana, sí, el que buscaba a Mourinho, ¿no? El que fue a ver, que es un objetivo del Chelsea y de tantos equipos en Europa, evidentemente sí que empujan, pero España tiene mucha calidad, y cuando coge el balón, la duerme, luego tiene un poquito de profundidad, y cuando se asocian tres futbolistas como Nolito, Thiago e Isco, pues chico, es un escándalo, ¿no? Yo creo que
pues sí.
España sí que presentaba una defensa de circunstancias, presentaba un buen portero como es De Gea, que para mí está al mismo nivel que Iker Casillas, no por el partido de ayer, sino porque De Gea es presente y futuro de la selección española de fútbol. Y hablábamos ya ayer y antes de ayer, antes del partido de De Gea, que quién iba a jugar el europeo con España, porque porque es una duda razonable, porque De Gea está muy bien, porque Iker Casillas es un gran portero y también evidentemente merece jugar, pero yo creo que hasta ultimísima hora no se va a saber quién va a ser el portero de España, porque yo creo que no lo sabe ni el propio Vicente del Bosque. Tendrá que ver cómo evolucionan los próximos partidos en sus clubes, lo que jueguen con España, que va a ser lo mismo de ahora. Cada dos partidos uno va a jugar titular, el primero Iker, el segundo De Gea, y así va a ser hasta la Eurocopa, y ahí va a deshojar la margarita, si no la tiene ya deshojada Vicente del Bosque, que imagino que no, porque el nivel de los dos es altísimo. Y en cuanto a lo de arriba, pues me quedo con la jugada que no acabó en gol, que se acabó en gol, pero que lo anuló por falta de Nacho el árbitro. Pero ese taconazo
de
Isco, esa jugada de Thiago que levanta la cabeza, que es un auténtico gallo en el campo, como dice Romero, es un hombre con desparpajo, a veces va un poco sobrado, pero es su forma de ver el fútbol, de entender este juego, a veces pierde el balón en zonas peligrosas, pero chico, merece la pena pagar una entrada para ver a Thiago Alcántara en el terreno de juego. Y Nolito, que es un escándalo y que también va a estar en la próxima Eurocopa. Ayer había jugadores que tenían que sellar también ese pase para su Eurocopa, y yo creo que Nolito lo selló ayer y certificó para estar con los 23 que vaya a estar con España el próximo mes de junio en Francia.
Y ayer Del Bosque en el larguero dejó caer que que se va.
Pues sí, sí, yo lo he comentado ya aquí.
Ya lo sé, tiempo, sí. Y hablamos ayer de este tema.
Y me da mucha pena, yo creo que vamos a echar mucho de menos a Del Bosque. Yo por lo menos lo voy a echar, no sé si el resto no lo va a echar o no. Yo creo que se va a ir Del Bosque y se va a ir a casa. Ya comentamos aquí en la cadena SER que no quiere quedarse ni como director deportivo, lo que hizo Fernando Hierro en su día, ni como imagen de la selección, de la Federación Española de Fútbol, ni quiere interferir en nada. Él o está o no está, y la decisión está tomada. Lo va a hablar con el presidente Ángel María Villar, y creo que le vamos a echar mucho de menos. Sí que es verdad que sale un abanico muy importante de técnicos que pueden entrenar a España. Sí, hay calidad, porque yo que sé, desde Emery a Marcelino, Caparrós, Michel, es que podemos estar aquí durante 10 minutos hablando de técnicos que pueden entrenar a España, y además lo pueden hacer francamente bien, ¿no? Y luego la decisión que tome la federación y el técnico en este caso, que es una decisión que también que tiene que acoger en su forma de entender el fútbol, porque a lo mejor Emery quiere entrenar a equipos, a clubes, ¿no? Estar a diario y activo, Marcelino, yo que sé, que son gente muy joven, y hay otros que a lo mejor, yo que sé, Valverde a lo mejor le puede interesar, no lo sé, tendrá que hablar Villar con ellos, y primero Vicente del Bosque, que va a ser la persona que va a llevarnos hasta la próxima Eurocopa. Sí, yo sinceramente creo que esa decisión está tomada, y ojalá Villar le convenza por el bien de España.
El futuro Dios dirá. El presente es que si tiene que dejarlo, salga con por la puerta grande, como realmente merece Vicente del Bosque. Un abrazo, Javi.
A ti, hasta luego.
Por cierto, y la Sub-21 le toma el relevo a la absoluta en los partidos de competición. Jugamos contra los campeones de Europa de la categoría en Tenerife, con cierto run-run sobre el césped. Hola, compañero del diario, Astarit Gabilondo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Juan? Muy buenas.
Partido bonito, ¿no?, contra Suecia.
Partido precioso, importante también, porque se enfrentan las dos últimas campeonas de Europa. Tú lo has dicho, Suecia ganó el título este verano en 2015, y España venía de ganar los dos anteriores, en 2013 y 2011. Cosas de la UEFA, pues coinciden las dos en el mismo grupo de fase de clasificación para 2017, y en esta tercera jornada se miden entre sí en Tenerife, en un partido importante porque las dos han ganado los dos partidos anteriores, y porque hay que recordar que solo la primera de grupo se clasifica directamente a la Eurocopa, y la segunda tendría que ir a una repesca.
Por eso es importante el partido, porque las dos son las más potentes, y también la UEFA tiene narices que sitúe a las dos últimas campeonas de Europa en el mismo grupo, pero por eso ya tan prontito los partidos son importantes en la Sub-21. Así que mañana nos cuentas qué tal impresión te ha dado, y sobre todo esperemos la victoria de España. Gracias, Aritz. Te leemos en el AS. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Y de fútbol internacional de selecciones, hoy se completan los grupos A, B y H. ¿Verdad que sí, Bruno Alemán?
Pues sí, Paco, lo más importante es lo que se va a decidir en el A y en el H. En el A, la tercera plaza, lo normal es que acabe pasando Turquía, le vale un empate contra Islandia, lo cual dejaría fuera a Holanda, Paco, que hace, bueno, desde 1984 que no se pierde una Eurocopa. Y luego la segunda y la tercera plaza del grupo H, Italia ya está clasificada en ese grupo, ahora mismo es segunda Noruega y tercera Croacia. Si Croacia gana y Noruega no puede ganar, juega contra Italia, Noruega juega en Italia, la selección de Modric, Rakitic y compañía se clasificará como segunda y evitar así la repesca.
Tengo 30 segundos, ¿algo que te quieras destacar de ayer?
Bueno, lo más importante que pasó Rusia, y que tal y como están las cosas, lo normal, Paco, es que es la gran duda el mejor tercero sea Hungría. Puede haber una carambola con la cual se metería Turquía, pero lo normal, para que la gente lo sepa, es que Hungría pase como mejor tercero.
Vale, me lo apunto. Gracias, Bruno.
Un abrazo.
La verdad es que hemos estado muy futboleros en el primer tramo de este Ser Deportivos de martes. La verdad, el siguiente tramo lo vamos a ocupar en más cosas. Espero que os merezca la pena oírnos, por lo menos nosotros vamos a intentar que casi sea, que os merezca la pena. Son las 3:30 de la tarde, bueno, a lo menos en Canarias. Hasta las 4 seguimos con el Deporte Láser.